Hebreos capítulo 2, por favor, seguimos con 1 Corintios 15, vamos a empezar ahora, no en este momento, en un rato más vamos a ir al versículo 47. Pero primero les voy a leer de otra versión diferente a la que tenemos, ustedes pueden leer nuestra versión. Voy a empezar en Hebreos 2, versículo 14. Fíjense lo que dice esta versión para que vean la diferencia entre la nuestra y esta. Dice así, esta: por lo tanto, puesto que los hijitos son partícipes de sangre y carne, él también, de igual manera, participó de las mismas cosas, para que por su muerte redujera a nada al que tiene el medio para causar la muerte, es decir, al diablo. 15. Y emancipar a todos los que por temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Porque verdaderamente no está prestando ayuda a ángeles de manera alguna, sino que está prestando ayuda a la descendencia de Abraham. Dice este, termina con N, no con M como en la nuestra. 17. Por consiguiente, le era preciso llegar a ser semejante a sus hermanos en todo respecto, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas que tienen que ver con Dios, a fin de ofrecer sacrificio propiciatorio por los pecados de la gente. ¡Qué tremendo que es esto! Porque con la muerte de Jesús, Dios, nuestro Padre Celestial, puso en marcha la maquinaria que terminará con la definitiva destrucción del diablo en el lago de fuego que arde con azufre, según la descripción de la palabra de Dios. Esas, seguramente, son muy buenas noticias para todos nosotros, hijos de Dios. Pero este versículo no se enfoca en eso, sino en que debido a la muerte de Jesús, el diablo ha sido hecho inefectivo. Él puede echar espuma por su boca y perturbarnos y obstruirnos y frenarnos en nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios, pero su poder fue quebrado y fue reducido a astillas. Su ocupación, su trabajo, su oficio fue severamente dañado y todos sus movimientos rabiosos no son otra cosa que estertores de muerte. Está en agonía, al borde del coma previo a su fin. Él sabe que hay idéntica certeza de nuestra bendita vida por siempre como la hay de su futura, completa y absoluta destrucción. El futuro nefasto de él y el futuro bendito de nosotros están absolutamente garantizados, asegurados por el mismo amoroso y justo Dios del cielo y de la tierra. Se nos ha otorgado la victoria final y tendrá él su aniquilación final y absoluta. Ahora bien, regresando a nuestra versión de la Biblia, vamos a repasar estos versículos, pero esta vez a partir del 15. Este hermoso versículo dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Habla de muchos de nosotros. Estábamos temerosos y sujetos a servidumbre de la muerte. Ahora sabemos que si no regresara Cristo en nuestro tiempo de vida, nuestra muerte es reciclable, remediable, pasajera, corregible, solucionable. Eso es ahora. En su muerte, entonces, Jesús socorrió a quienes son como era Él, es decir, seres humanos como nosotros. Los ángeles de Dios ya tenían vida por siempre. Fuimos nosotros, la descendencia de Abraham, quienes necesitábamos ayuda contra este enemigo implacable. 16. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. por lo cual debía ser en todo, en todo, en todo, semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjese que en el versículo 17 dice, en todo semejante a sus hermanos. En todo, ¿sabe lo que quiere decir? Muy bien, quiere decir en todo. Jesús era un hombre, no era una deidad, no fue un Dios devenido en ser humano o transformado, transubstanciado en ser humano. Él fue ser humano del vamos, nunca fue una deidad. Él fue el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, nuestro hermano, nuestro Redentor y Salvador. Entender este mensaje de este registro de la Escritura es de vital importancia, porque nos declara que un ser humano como nosotros nos sustituyó en el madero entregando su carne y su sangre semejante a las nuestras y mató a nuestro enemigo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda verdad! Tan simple verdad en castellano, en blanco y en negro, sin ninguna complicación. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15. Que es nuestro barrio por un tiempo, mientras estamos terminando este sector de la clase. Primera Corintios 15, en el versículo 47 leemos, y el primer hombre, Adán, lógicamente, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, se imaginan, se refiere al Señor Jesucristo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal, Adán? Tales también los terrenales, nosotros. ¿Y cuál el celestial? Jesucristo ahora. Tales también los celestiales, nosotros en el futuro. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros ahora tenemos la imagen del terrenal, de Adán, que es la misma imagen que tuvo nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que traeremos en el futuro la imagen que tiene ahora nuestro querido Señor Jesucristo. Cuando lean varias veces 1 Corintios 15 para por mero, por agradecimiento a Dios desde de la enorme revelación que hay en estas 50 y algo de versículos, maravillosos registros de la palabra de Dios, ustedes van a observar que entre el 42 y el 49, entre el versículo 42 y el 49, hay una ampliación de lo que está declarado entre los versículos 35 y 41. Cuando lo lean y lo puedan poner los registros uno al ladito del otro, ustedes van a ver que ambos bloques están conectados por un así también, que está en el versículo 42, y se extiende hasta el así como del versículo 49. Lo van a ver cuando los tengan juntos, a los dos. Van a ver que ahí contiene una ampliación, un bloque del otro. En el 49 dice, vamos a ver dónde está, en el 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, la de Adán, que es la misma que tenía Jesús antes de su resurrección, traeremos también la imagen del celestial, es decir, la del Señor Jesucristo después de su resurrección. Idéntica certeza para una cosa como para la otra. Cada vez que nosotros nos movemos en el terreno de la palabra de Dios, nos movemos en el terreno de las certezas. No hay nada móvil acá. Acá no hay ningún tsunami, acá no hay ningún movimiento telúrico de tierra, ningún volcán, nada. Este es un terreno firme de certezas, esta bendita palabra de Dios. Los seres humanos estamos anatómica y biológicamente conformados tal como lo estuvo Adán. Cada parte del cuerpo humano de cualquier persona hoy es igual a cada parte del cuerpo humano que tuvo Adán. Eso es lo mismo que decir cada parte que tuvo el cuerpo de Jesús antes de resucitar. si Jesucristo fuera Dios, que no es, nuestra esperanza de resurrección sería nula. Pero no es nula, es cierta, es verdadera, y nuestra resurrección ocurrirá con la misma certeza que ocurrió la de nuestro Señor en el pasado. No hubo cambio alguno, no hay diferencia alguna. De idéntica manera, en el futuro, cuando retorne el Señor Jesucristo, los hijos de Dios seremos tal como Él es hoy en el presente. Aquel será un nuevo cuerpo, no como el que tenemos ahora con sus muchas limitaciones. Aquel cuerpo futuro, garantizado para sus santos, nos será entregado al momento del retorno, y es, o será más bien, bueno, es, porque el del Señor Jesucristo ya lo es. Ese cuerpo es ilimitado en alcance, en ámbito, en posibilidades y en campo de acción. Este es el cuerpo que tendremos nosotros a partir del momento en que retorne nuestro Señor Jesucristo. Damas y caballeros, seremos transformados a su semejanza. Ese será nuestro cuerpo a partir de ahí y por siempre. Este que tenemos ahora tiene que ser transformado, no hay más remedio, este ya no aguanta más. Bueno, todavía aguanta este en particular, pero si no viene el Señor Jesucristo, habrá un momento en que este cuerpo ya no aguante más. Recuerde bien esto que nosotros estamos hablando ahora y estudiando directamente de la palabra de Dios, porque estamos sentando las bases acerca de los distintos detalles que forman parte de aquella maravillosa vida que vamos a compartir junto a nuestros hermanos en Cristo, junto a los santos del Antiguo Testamento, los ángeles, el Señor Jesucristo y el maravilloso e infinitamente bondadoso ingeniero y productor de todo este proyecto de amor que es nuestro querido Padre Celestial. Esas son, nosotros estamos colocando las bases para la esperanza. Damas y caballeros, la esperanza no es tan solo que venga nuestro Señor, que retorne nuestro Señor a buscarnos. Ese no es el acabose de la esperanza. Que Él retorne a buscarnos es el empezose de la esperanza. A partir de ahí se desplegará el total de nuestra esperanza. Cuando Él regrese, nos transforme, nos eleve, luego regresamos con Él a refundar esta tierra y llevarla al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3.15, mucho antes de Génesis 3.15. Este cuerpo, y no me refiero al mío, sino al nuestro, al que nosotros tenemos, es de una ingeniería perfecta, pero luego fue alterado por un desvío del diseño original. Entonces tendrá que ser transformado. Este cuerpo y alma con que contamos ahora no pueden heredar la vida eterna. Ambos elementos, cuerpo y alma, tienen fecha de vencimiento, y aquella vida futura no tiene fecha de vencimiento. Entonces imagínense, este cuerpo, aún perfecto en su diseño, pero pervertido el diseño a causa del pecado de Adán, no lo ha hecho un cuerpo imperfecto. El diseño es perfecto, el cuerpo ahora, el resultado después de la perversión del pecado, bueno, es que este cuerpo se deteriora con el tiempo. Versículo 50 dice: pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Siendo que Dios promete vida por siempre a sus santos, y que estos cuerpos que tenemos, ya sea que al momento del retorno de Cristo estén vivos o no son aptos para la vida sin fin, se hace necesaria en grado absoluto una transformación, de tal manera que heredaremos de Dios un cuerpo apropiado, con todos los requerimientos técnicos para la nueva vida que tendremos. Ese cuerpo que heredaremos al retorno del Señor Jesucristo es llamado en la palabra de Dios alternativamente, en varios versículos de 1 Corintios 15, es llamado cuerpo espiritual, cuerpo celestial y espíritu vivificante. Tremendo, tremendo, con un solo nombre no alcanza la maravilla de lo que tendremos. Imagínese, ni un dolor de rodillas, ni un ojo desviado, ni de un lado el oído que escuche más que del otro, de miopía, hipermetropía, pies desviados, lo que sea, mancos, cojos, todo eso va a ser perfeccionado, nuestros cuerpos van a ser perfectos, pero digo perfectos y quiero decir literalmente, bíblicamente perfectos. Dios hará una transformación maravillosa en nuestros cuerpos. Este cuerpo, como vimos acá, no puede heredar el reino de Dios. Es el cuerpo que tenemos nosotros ahora, que es idéntico en naturaleza y característica al que tuvo Adán y al que tuvo Jesús antes de ser resucitado. La carne y la sangre, es decir, el cuerpo y el alma, no pueden heredar el reino de Dios porque ambos tienen fecha de vencimiento. Y este reino, una vez instaurado, el reino de Dios, no tiene fin, no tiene fecha de vencimiento, será por siempre. Así que necesitaremos nuevos cuerpos para esa condición. Así como la acción de nuestros padres fue responsable de este cuerpo actual, la transformación que hará nuestro Padre Celestial será responsable del futuro cuerpo celestial. El cuerpo y alma de nuestros padres son mortales y así también son los nuestros, porque eso lo heredamos de nuestros padres. Pues bien, Dios es eterno y su espíritu fue creado por él en nosotros y permanece por siempre. También lo será nuestro nuevo cuerpo. Vean, Dios no hace acepción de personas. Él transformó el cuerpo de Jesucristo, lo mismo hará con el nuestro. Lo hará en un abrir y cerrar de ojos. Carne más sangre o cuerpo más alma son nuestra vida física y biológica actual, y ninguna de las dos heredará el reino de Dios. Así que no son inmortales. Cuando alguien le hable que el alma, que el cuerpo se corrompe, se muere, pero el alma va a Dios, fíjese lo que dice acá, ni el cuerpo ni la sangre, es decir, ni el cuerpo ni el alma, ni la carne ni la sangre, el cuerpo y el alma son inmortales, heredarán el reino de Dios. Por consiguiente, el alma no es inmortal, no es inmortal, el alma no es inmortal. Se lo dije, ¿no? Que el alma no es inmortal. Eso estamos aprendiendo de la palabra de Dios, porque dice que ni la carne ni la sangre, representando a cuerpo y alma, pueden heredar el reino de Dios. Quiere decir que no son inmortales. Por eso digo que el alma no es inmortal. Solo la tercera parte lo va a heredar, es decir, el espíritu que Dios provee a algunas personas, no a todas las personas. Se lo da a aquellos que confiesan y creen, según Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, es decir, tendrás vida eterna, tendrás esta transformación prometida por Dios de tu cuerpo y de tu alma. Así que no existe la inmortalidad del alma, porque esa es una de las dos cosas que no va a heredar el reino de Dios. Cuando uno dice carne y sangre, habla de una forma enfática, habla de que quiere decir ser humano, eso quiere decir carne y sangre. Vayan dejando un dedo por acá a Gálatas capítulo 1, por favor. Quiero mostrárselos, porque esto es muy importante, porque hay un montón de religiones que dicen que el alma es inmortal. Bueno, la palabra dice otra cosa, así que uno tiene que... No hay demasiado para decidir, la verdad. Gálatas 1, en el versículo 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas 1, sí, estoy en otro lado, por eso Gálatas 1, 16. Dice: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. es una forma enfática de decir que Pablo, con algo, con respecto a algo tan importante, no consultó con ningún ser humano, y en lugar de decir ser humano, dijo carne y sangre. Así de importante, así de enfático es que carne y sangre es ser humano. Efesios capítulo 6, ahí nomás, en el versículo 12, espero no equivocarme esta vez, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino en contraste contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo ven? Eso quiere decir carne y sangre, ser humano. Romanos 8. Qué tremendo que es todo esto, y necesitaremos entonces ser transformados. Bien, quienes estén al momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo, quienes estén durmiendo, es decir, muertos, tienen que saber que el poder resucitador es de Dios, y tiene mucho poder resucitador nuestro querido Dios. Quiero que vayamos a Romanos 8. Vamos a pasear un poquitito por la Biblia para ver que el poder de resucitar lo tiene Dios, y es quien justamente dio la promesa de la resurrección, y la garantía la dio al haber resucitado a Cristo. Romanos 8, versículo 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, lo entienden, ¿no? Está hablando del Espíritu de Dios, mora en nosotros, mora en nosotros. Bueno, si ese espíritu de aquel, o sea que es de Dios el espíritu que nosotros tenemos, levantó de los muertos a Jesús, ese mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, por si no lo entendiste al principio del versículo, que mora en vosotros. Nos vuelve a decir para que tengamos la certeza de que Dios tiene la maquinaria dentro de nosotros para producir la resurrección, y que el poder resucitador es de Él. Si la carne, es decir, el cuerpo, y la sangre, es decir, el alma, no pueden heredar el reino de Dios, entonces nada importa lo que pueda pasar con cualquiera de los dos al momento de la muerte. Lo único que cuenta para aquella vida futura es el espíritu en la persona. La carne y la sangre se transmiten de padres a hijos. El espíritu en la persona es hechura de Dios. Lo hecho por los padres en los hijos no es lo que permanecerá en las personas, de las personas, al momento del retorno del Señor Jesucristo, sino lo que fue creado por Dios en nosotros. Aquí este registro no explica cómo lo va a hacer Dios para vivificar un cuerpo que esté corrompido. Solo explica que lo va a hacer con su poder y por su espíritu que mora en nosotros, de tal manera que a nosotros nos basta. Luego preguntaremos todo lo que queramos cuando estemos frente a nuestro bendito Padre Celestial, le haremos un millón de preguntas. Pero nosotros tenemos la certeza, ha cumplido en todo lo que nosotros hemos visto de la palabra de Dios y en nuestra vida personal, de tal manera que podemos confiar que lo mismo haga con esto. Primera Corintios capítulo 6. Este es un conocimiento muy simple, muy profundo, es una cosa grosa, es una cosa impresionante lo que nosotros estamos viendo, pero lo estamos viendo en blanco y negro, con una gran naturalidad y una tremenda profundidad, pero simpleza. Solamente Dios puede hacer algo tan inconmensurable, tan maravilloso, y relatarlo de una forma tan simple. Mirá lo que dice 1 Corintios 6, 14, completamente de acuerdo con lo que acabamos de leer en Romanos 8. 1 Corintios 6, 14 dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. ¿Con qué cosa? Con su poder. Él tiene poder de hacerlo. Lo demostró con Cristo. ¿Te parece que se gastó su poder con el Señor Jesucristo? Por el amor de Dios, no ha perdido, no sé, ni un microvolt de poder nuestro querido Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¡Qué tremendo que es esto! Y mire el broche de oro que le vamos a dar con Filipenses capítulo 3. Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 3. ¡Qué tremendo que es esto! Filipenses 3, versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder poderoso del poderoso Dios nuestro es recontrapoderoso, es hiperpoderoso. No podemos ni siquiera decir hiper o superpoderoso. No hay poder como el de nuestro querido Dios. Cualquier otra cosa es nada que ver. Y fíjense que a lo largo de la humanidad ha habido despliegues impresionantes de poder en todas las áreas de la vida y en todas las disciplinas del conocimiento humano. Sin embargo, no hubo poder alguno que vivifique un cadáver de tal manera que la persona nunca más vuelva a morir. De ello da debida cuenta Efesios capítulo 1, por favor. Maravíllense junto conmigo cuando leamos este registro de la maravillosa palabra de Dios. Efesios 1, en el versículo 19, miren lo que dice acá. Estamos hablando del poder de Dios. En el 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mire la forma en la que se refiere al poder de Dios. Supereminente grandeza de su poder es recontra poder. Supereminente grandeza de su poder. Nos habla de un poder cuya grandeza es supereminente. Lo dice además para que sepamos y que estemos tranquilos en cuanto a que nuestro Padre tiene poder más que suficiente para transformar nuestros cuerpos mortales o lo que reste de nuestros cuerpos, de nuestros hermanos que estén durmiendo. Le va a dar lo mismo que el Hijo de Dios, el Hijo de Él, viva al momento del regreso de nuestro Señor o que haga milenios que esté muerto, durmiendo. Le va a dar lo mismo, Él tiene poder para las dos cosas. Imagínense, estamos hablando de Dios que creó los cielos y de la tierra, y la tierra de la nada. Imagínense lo que puede hacer con nosotros. Este es un hermoso registro de Efesios 1 que dice que el poder supereminente de su fuerza operó en la resurrección de Cristo, la cual operó en Cristo, dice el 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Qué tremendo Dios que tenemos! ¡Qué poderoso poder el de nuestro hiperpoderoso y bendito Padre Celestial! Eso es poder, poder, mucho poder, inconmensurable, imposible de registrar con ningún instrumento. ¡Qué tremendo! Algunos dormiremos, otros estaremos vivos al momento del regreso de nuestro Señor, pero el portentoso poder, supereminente, grandioso poder de nuestro Dios hará la transformación, no importa cuál sea la circunstancia, velando o durmiendo.